Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos todos con el miedo metido en el cuerpo por lo que pueda llegar en las próximas semanas, en septiembre u octubre, con las lluvias habituales que solemos tener en nuestro territorio. Decía la canción que a Valencia la plucha nos aplaure. Y estábamos acostumbrados a estas lluvias torrenciales que antes llamábamos gota fría y que ahora pues se usa el nombre de Dana. Lluvias intensas ante las cuales solíamos estar bien preparados para protegernos, pero como digo ahora, el miedo se ha instalado en el cuerpo. Hoy arrancamos con una iniciativa que va directa al corazón de nuestra convivencia y que pretende que sepamos protegernos antes, durante y después de una emergencia. Se llama Valencia Más Segura y comienza este mismo mes.
Pretendemos llegar a toda la gente de la calle, entregando folletos informativos sobre cómo afrontar cada una de las emergencias, pero también las cosas básicas que debe de tener un kit de emergencia ante una eventual emergencia que pueda suceder en cualquier momento. Tenemos alimentación, medicamentos, bebida, cargadores, radio, pilas y también la elaboración de un plan familiar. ¿Quién recoge a los niños o a los dependientes? ¿Quién se ocupa de las personas mayores? En caso de incomunicación, ¿en qué punto de la ciudad hay que reunirse?
Son palabras de José Manuel Pastor, catedrático de la Universidad de Valencia, que nos daba detalles de en qué consiste este plan. Soy Carles Villeta, te cuento esto y mucho más, como siempre, hasta las 2 en esta edición de Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este plan que nos quiere enseñar a protegernos se llama Valencia Más Segura. Como digo, comienza este mismo mes y se va a desplegar carpas informativas en las pedanías del sur, como La Torre, El Forn de Alcedo, Pinedo, Perellonet, Castellar Oliveral, y con horarios de mañana y tarde para poder informar y recibir inscripciones. Va a llegar a 25 barrios y a todas las pedanías durante septiembre y octubre. Y también formación a cerca de 50 colegios y más de 60 entidades sociales. Es un plan que no solamente es informativo, porque sino también incluye talleres prácticos sobre qué hacer antes, durante, después de una emergencia y cómo prepararse con un kit básico. Vamos a hablar con Pedro Canales, que es un poco el que ha diseñado este plan, para que nos explique cómo nace y ya que de paso que nos adelante, qué debemos hacer si nos vemos en una de estas. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, muy bien, encantado de saludarte.
Un placer, Pedro. Eres bombero del Ayuntamiento de Valencia. Cuéntame cómo nace este plan, que cuenta con la colaboración además de la universidad.
Correcto, pues este plan surge a partir de la reunión que hizo Alcaldía con los rectores de la Universidad Politécnica y la Universidad de Valencia, que pedían su colaboración para mejorar la formación en autoprotección de la ciudadanía, y a partir de ahí aprovecharon un convenio que tiene el Ayuntamiento con la Universidad de Valencia, en concreto con la Cátedra Mesbal, y pusieron en marcha toda la labor de crear la formación que se está llevando ahora a cabo. Uh-huh. Una vez hicieron esa puesta en marcha, quisieron que bomberos colaborara en la materia que se tenía que dar, en cómo mejorar esa formación, y me pusieron a mí como enlace entre bomberos y la Universidad de Valencia.
Uh-huh. Bueno, ¿y esto en qué va a consistir? ¿Cómo nos podéis ayudar? Porque es verdad, yo decía al principio que solíamos estar más o menos prevenidos ante lluvias torrenciales, que son clásicas y habituales, bueno, pues en el contexto mediterráneo en el que nos encontramos. Aunque es verdad que ahora, bueno, pues la cosa ha ido a mayores y la prueba está en esta Dana terrible que nos azotó el pasado mes de octubre.
Correcto. Nosotros desde Bomberos lo que queremos es que la población esté lo más formada posible en autoprotección ciudadana. Obviamente, después del último año, siempre asociamos autoprotección con inundaciones, pero nosotros queríamos darle una visión más amplia, de tal manera que la gente pudiera asociar autoprotección no solo con inundaciones, sino con olas de calor, con vientos, con incendios forestales. Queríamos que la gente supiera cómo interpretar los avisos de preemergencia y qué hacer en caso de que haya aviso de emergencia, de preemergencia rojo por viento, de preemergencia naranja por lluvia, cómo interpretar esos diferentes códigos de colores y que supieran también diferenciar qué es una preemergencia, qué es ese preaviso que te van diciendo puede que haya un riesgo, puede que te sometas a un riesgo meteorológico, con una emergencia, que es cuando el riesgo ya es inminente o ya se está dando y por tanto ya hay un plan en marcha y ya se pueden tomar decisiones por parte de las autoridades para prevenir los riesgos a la ciudadanía.
¿Cómo van a ser entonces esas sesiones?
Pues esas sesiones las tenemos enfocadas por un lado con sesiones formativas que se está llevando a cabo desde el mes de junio. Ya empezamos a formar profesorado, es la parte, la gente de la universidad está llevando a cabo toda la carga de docencia y nosotros desde bomberos les apoyamos a nivel técnico. Uh-huh. Ya había habilitada una web en la que las diferentes asociaciones pueden apuntarse para recibir formación y ahora a partir de este mes de septiembre se ha lanzado una campaña informativa, digamos, a nivel de calle. Estamos ya llegando a nivel de calle, dando información básica, explicando pautas básicas de autoprotección en diferentes folletos y explicando que si quieren formación presencial se va a ir dando a lo largo del mes de septiembre y de octubre de forma paulatina en todas las pedanías de la ciudad. Entonces, estamos explicando eso. Por un lado, una información básica a nivel de calle y explicando que si quieren aumentar esa formación en charlas que duran una hora, hora y media, en función de las preguntas que puedan surgir, pueden acudir a las formaciones presenciales.
Esto, además, entiendo que es una formación adaptada, ¿no? Porque no es igual, ir a un colegio que a un colectivo de mayores.
Correcto. De hecho, ese trabajo lo hizo la universidad con la parte de lo que era antiguamente magisterio, la formación a profesorado, y han hecho una adaptación en función del colectivo al que se dirige. Han hecho presentaciones diferentes para alumnos de primaria, para alumnos de secundaria, para profesorado, para personas mayores, de tal manera que los conceptos básicos que se quieren impartir puedan adaptarse al conocimiento que puedan tener los diferentes tipos de alumnado.
¿Ya habéis tenido algún tipo de contacto con algún tipo de asociación, a modo de prueba piloto?
Empezamos con formación a profesorado de instituto, porque la idea es que el profesorado reciba la formación y ellos en sus propios centros puedan dar la formación a sus propios alumnos. Y esto lo empezamos en junio a través de los colegios públicos del ayuntamiento y también a colegios e institutos que quisieron dar la formación.
Y estos profes, además de profes como ciudadanos, ¿qué os cuentan cuando tienen ante sí, ¿no? Pues esta información para afrontar adecuadamente cualquier tipo de emergencia?
Pues por un lado la gente está receptiva en cuanto a autoprotección, les llama la atención cuestiones como pueden ser la importancia de un kit de emergencia, que nosotros estamos dando mucho ímpetu en que la gente se prepare con un kit de emergencia que se puedan creer. Es decir, que tú puedas tener un kit que, como te lo crees, lo mantengas, porque de nada sirve tener un kit de emergencia que lo tengas abandonado y en el momento que te haga falta, pues las pilas estén rotas, la comida caducada. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que a lo mejor suenan un poco a distópicas, cuando las aterrizas, pues la gente lo recibe con mucha más atención.
Pues te voy a pedir un poco de contenido práctico, ¿qué incluye este kit familiar de emergencias y cómo se trabaja esto en los talleres?
Pues mira, nosotros, por un lado, a nivel familiar, lo que les decimos es que hagan partícipe a todos los miembros de la familia en el mantenimiento del kit. Por ejemplo, que los niños se puedan encargar de la revisión de las pilas, que los adolescentes puedan estar encargados de atención si tienen algún tipo de mascotas, porque siempre decimos que toda emergencia tiene que ser inclusiva de la familia, es decir, no puedes dejar de pensar en una mascota, en una persona dependiente, toda la emergencia familiar tiene que conjunta, eso por un lado. Y por otro lado, lo que es el kit en sí, lo que serían los materiales que tenga que tener el kit, nosotros hacemos mucho hincapié en lo que te he comentado antes, en que sea un kit que más allá de todas las referencias oficiales que puedan tener, que sea un kit que te creas, es decir, con medicinas que tú suelas utilizar, con algún tipo de comida que tú puedas mantener durante mucho tiempo almacenada y que tú en el momento de utilizarla te puedas comer a gusto, con una cantidad de agua que seas capaz de manejar, que mantengas la documentación, fotocopias de la documentación básica, los DNIs, si tienes propiedad, la titularidad de tu vivienda, todo ese tipo de cuestiones. Y aparte, pues si puedes tener algún tipo de material para cocinarte, para hacerte oír, iluminación, algún tipo de linterna, todo eso es a mes a mes, es decir, todo lo que incluyas que te puede ser de utilidad, muchísimo mejor, pero insistimos en que sea algo que te creas, porque si no te lo crees, pues esa medicina se te va a hacer mala, esa comida se te va a hacer mala y en el momento de utilizarla se va a perder. Ah, bueno, y también insistimos mucho en la importancia de la radio analógica.
Muy bien.
Sí, 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 porque en el momento en el que te hace falta información, recurrir a la radio de toda la vida se ha demostrado que es muy importante.
Pues aquí esta decisión la apoyamos firmemente, porque efectivamente creemos que somos el medio más, más cercano y al que se puede acceder de una manera muy sencilla con un simple aparato de radio que con un par de pilas puede aguantar un montón de tiempo y estar puntualmente informado de aquello que se necesite. Pues
correcto.
Ya para concluir, Pedro, lo que hay que hacer es intentar que la gente se inscriba, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto?
Pues tenemos habilitadas dos páginas web, la de Valencia Más Segura, y dentro del propio ayuntamiento hay también la página web del ayuntamiento, perdón, la de valencia.es, encontrarán un enlace, y si buscan en Google Valencia Más Segura encontrarán directamente el enlace para poderse inscribir. Y ya comento, pueden inscribirse tanto como asociación, si hay algún representante de una asociación de vecinos, de una asociación cultural, de una falla, de cualquier tipo de asociación, o a nivel individual para las charlas que se puedan ir dando en los diferentes puntos de la ciudad.
Perfecto. Pedro Canales, oficial de bomberos del Ayuntamiento de Valencia, muchísimas gracias por esta colaboración con los ciudadanos. Ojalá entre todos evitemos en la medida de lo posible que si llega una desgracia, bueno, pues haya más problemas y sepamos salir airosos de ellas. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
COPE Valencia.
60 años de radio gracias a ti.
La Generalitat Valenciana llança noves ajudes per a la reactivació del comerç local i artesanal en els municipis afectats per la Dana. Si eres una entitat local, pime comercial o artesanal, pots sol·licitar-les del 25 d'agost al 8 de setembre en gba.es. Perquè els comerços xicotets fan grans els pobles. La reconstrucció avança. La recuperem Valencià. Generalitat Valenciana. Així, ara.
Mediodia.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Vamos a tener hoy una mirada hacia la vulnerabilidad y hacia esas personas que están en riesgo de exclusión. Muy bien lo saben en el Casal de la Pau, esta fundación que se encarga de trabajar con personas que han vivido diferentes circunstancias que las han llevado, bueno, pues desde su juventud a tomar caminos complejos y que han dado, lamentablemente, con sus huesos en la prisión y que ahora, después de cumplir sus respectivas condenas, pues intentan, ¿no?, pues salir adelante, eso sí, con la ayuda inestimable de personas que trabajan con mucho cariño por esas otras que están, como se suele decir, en los márgenes. Hablamos del Casal de la Pau, que pretende apoyar pues a personas jóvenes que han pasado por reformatorios, que han pasado por centros penitenciarios, que tienen un perfil muy determinado que lamentablemente no han elegido y que incluso, bueno, pues aunque las cosas vienen mal dadas, en el Casal de la Pau hacen toda la fuerza posible para salir de atolladeros muy importantes, como por ejemplo el que sufrieron lamentablemente el pasado 9 de agosto cuando un incendio, bueno, pues quemó parte de sus instalaciones, complicando todavía más la reubicación de estas personas que necesitan un lugar donde vivir hasta que por fin se puedan reincorporar. Esto es labor de todo el mundo. Y así que hoy hablamos con el Casal de la Pau, que además inaugura mañana una exposición muy interesante que nos pone frente a frente con estos rostros en riesgo de exclusión. Tengo al teléfono a Juan Molpeceres, presidente del Casal de la Pau, bueno, pues para que nos cuente muchas cosas que yo tengo interés en conocer. En primer lugar, ¿cómo está el Casal de la Pau después del incendio y esa labor encomiable que realizan para ayudar a gente que lo necesita? Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Pues un placer tenerte hoy en el programa, porque sois una fundación con mucho trabajo detrás, con mucha gente apoyando, pero que no anda muy sobrada de recursos, ¿no? Y si encima sufrís un incendio como el de este verano, pues la cosa aún se complica bastante más, ¿no, Juan?
La verdad es que ha sido para nosotros una situación muy intensa, pero hemos de decir que lo importante es que no ha habido daños personales, sí, que todos los residentes del piso salieron ilesos del incendio, y eso es lo fundamental. Uh-huh. Los daños han sido muy cuantiosos, el piso quedó absolutamente destrozado por el incendio. Lo que pasa es que también he de decir que ha habido una entidad, San Juan de Dios, sí, que nos ha facilitado un piso de forma transitoria hasta que se puedan hacer las reformas necesarias para acondicionar de nuevo el establecimiento. Uh-huh. Y, por tanto, los residentes no se han quedado sin un lugar donde vivir.
Qué bien.
Y especialmente era complicado porque los que vivían en ese piso que se ha incendiado eran liberados condicionales por enfermedad, es decir, son personas en una situación de salud muy deteriorada, muy vulnerables, y por tanto que necesitan una atención continuada y unos cuidados que no se pueden impartir en cualquier sitio.
La verdad es que siempre hablamos de los centros penitenciarios como las instituciones que pretenden que después de cometer cualquier tipo de delito las personas tengan la oportunidad de reinsertarse en la sociedad, pero sabemos que la realidad dista mucho, ¿no?, de que esto sea posible si desde fuera, si desde la libertad, no hay nadie, ¿no?, que los guíe un poco de la mano y les eche esa ayuda, ¿no?, necesaria para salir adelante. Esta es la labor en la que os centráis vosotros, ¿verdad, Juan?
Nosotros, por un lado, acompañamos a las personas que están en prisión, porque nuestra labor empieza durante el cumplimiento de la condena. Vamos a verles a la prisión de forma periódica y les acompañamos durante el cumplimiento y en la salida para que esa transición a la vida en libertad pueda ser en condiciones y que esas personas tengan la oportunidad de volver a encontrar su sitio. Y para eso, como tú muy bien decías, Carles, es necesaria la conciencia y la colaboración de todos, porque es un beneficio para la sociedad el que estas personas no vuelvan a cometer delitos, se reinserten, claro, y puedan incluso ser productivos. Pues son personas que nosotros, que las conocemos desde hace mucho tiempo, nos damos cuenta que tienen un gran potencial. Lo que pasa es que pues las circunstancias de su vida y muy malas decisiones les han llevado a acabar en prisión.
Uh-huh. Háblame de la exposición, que tiene un título también muy elocuente, diríamos. Se titula Brechas. ¿Cómo nace y qué vamos a encontrarnos en estos rostros que miran cara a cara al espectador y en el que tú has participado directamente como autor de la misma, como coautor de la misma?
Pues como yo llevo tantos años colaborando con Casal de la Pau, junto con Jairo Muñoz, que es trabajador de la entidad, uh-huh, los dos somos muy aficionados a la fotografía y vimos que los rostros de la gente de Casal de la Pau tienen un potencial tremendo porque reflejan la dureza de la vida que han llevado a cabo y esas brechas, esas heridas que les ha ocasionado su trayectoria, ¿no? Pero por otro lado, solo con verles ya te das cuenta de la humanidad, de la persona que hay detrás de aquel sujeto que ha cometido delitos, ¿no? Uh-huh. Por tanto, un poco la intención de la exposición es reflejar esa parte humana, ¿no?
Sí. Va a estar instalada en la Plaza del Patriarca. De hecho, creo que te he pillado, ¿no?, en plena faena.
Sí, efectivamente. Estamos ahora, Jairo y yo, en la plaza porque estamos supervisando un poco que la instalación se haga adecuadamente. Uh-huh. Y estamos en ello, sí.
Y va a estar al aire libre todo el mes de septiembre. Contáis con la colaboración, además, del Festival Internacional de Fotografía y Debate, Valencia Foto, así como del propio Ayuntamiento de Valencia.
Sí, la exposición se enmarca dentro del Festival de Valencia Foto. Uh-huh. Es Valencia Foto la que organiza la exposición junto con muchas otras que se desarrollarán a lo largo de este mes en la ciudad de Valencia.
¿Sí?
Y está apoyado y sponsorizado por el Ayuntamiento. Sí. Uh-huh.
Te quiero preguntar cuántas fotografías la componen, porque yo nada más que he tenido acceso, al cartel, ¿no?, a la nota informativa que habéis difundido. Ahí sale un rostro de una persona, no pone su nombre. Pero efectivamente, refleja, como tú bien explicabas, esa humanidad que hay detrás de posiblemente malas decisiones y muy mala suerte también en su vida. Pero no sé cómo explicarlo. Refleja el rostro de un hombre bueno.
Sí, y además lo es. Él se llama Miguel. Uh-huh. Y ha tenido una vida muy dura y ha cometido muchos errores, pero la mejor definición que se podría dar de él es la que has dado tú. Es un hombre bueno. Uh-huh. Es una persona noble.
Y es la que habéis elegido como portada justamente por este detalle, ¿no?
Sí. La exposición la componen 20 fotografías, ¿sí?, de personas de muy diferente situación, pero que tienen en común que han pasado por la prisión, la mayoría de ellas, que han tenido un vínculo con el Casal de la Pau y además que son personas que, tal y como se atiende al perfil que corresponde al Casal de la Pau, no tienen ni medios económicos ni apoyo familiar, ¿no? Uh-huh. Precisamente el Casal de la Pau está orientado a aquellas personas que carecen de esas referencias y de esos apoyos y por eso consideramos que tiene sentido intervenir con ellos, ¿no?
Pues nada, a partir de mañana iremos a esta Plaza del Patriarca aquí en Valencia a disfrutar de esta exposición, a ver estas fotografías, estos rostros humanos que la componen, que han salido de la mirada también, por otra parte, de sus autores, que son Jairo Muñoz, uno de los colaboradores de la entidad, y de Jaime Molpeceres, que es el presidente del Casal de la Pau. Y de paso, si alguien se anima a echar una mano y a querer colaborar, siempre es bienvenida cualquier ayuda, que para eso estamos. Juan, muchísimas gracias, enhorabuena.
Muchas gracias, Carles. Un abrazo. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que me muero por verte y por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado, que no me haga falta sentir que este invierno se acaba. Mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma llegó.
Vamos ahora en Mediodía, COPE más Valencia, a hablar de un proyecto que conecta a Valencia con África a través de la solidaridad y de la formación médica. Dos sanitarios procedentes de Monrovia, en Liberia, están formándose aquí en el Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre, gracias a la Fundación Vitas y a la ONG Circ for All, que tiene como objetivo reforzar la creación de un servicio de urología en su hospital de origen. Para contarnos un poco más, nos acompaña el doctor José Rubio, que es urólogo de Vitas Valencia y el impulsor también de esta ONG. Doctor Rubio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Un placer, tal, doctor. Sé que lo sacamos prácticamente de un quirófano y ahora enseguida hablar en la radio de esta iniciativa que también sé que le ocupa su tiempo y en la que tiene usted puesto mucho interés. Cuéntenos, ¿cómo nace esta colaboración entre Vitas y su ONG Search for All?
Bueno, pues tenemos un convenio de colaboración de Search for All, que es cirugía para todos en castellano, con la Fundación Vitas, de tal forma que nos dejan traer y nos ponen todo tipo de facilidades al personal, tanto médicos como enfermeras, técnicos de rayos, de anatomía patológica, para ir formándolos aquí integralmente. Ellos vienen en periodos de 3-6 meses, en aprender determinadas técnicas que luego les dotamos tecnológicamente a ellos para que puedan ir allí, y les acompañamos allí para poder desarrollar la técnica en in situ, en tanto en Camerún como en Liberia.
Entiendo que son países que tienen pues una dotación muy muy limitada y también eso implica que la formación de los profesionales también lo es, ¿no?
Exacto. La formación viene muy limitada por la limitación, valga la redundancia, tecnológica que hay allí. He de decir, en favor de ellos, que tienen una formación clínica muy buena. Es decir, que yo siempre que he ido allí, he ido infinidad de veces, siempre he aprendido de los médicos y muchas cosas, mucha clínica, mucha exploración, mucha anamnesis. Pero claro, lógicamente están muy muy maniatados por la tecnología, ¿no? Que no tienen. Entonces ellos vienen aquí a aprender técnicas que allí no pueden hacer porque no tienen. Y obviamente la segunda parte es dotarles tecnológicamente de lo que han aprendido para que luego lo puedan hacer allí de forma independiente. Uh-huh.
Y también me imagino que luego trasladar esa formación a otros colegas suyos, ¿no?
Exacto. La idea es que luego eso siempre es exponencial. Ahora mismo allí ya son muy independientes en quirófano para manejar pues material de endoscopia urológica, por ejemplo,
¿sí?
Arcoscopia, cosas que no tenían, que ahora tienen y son independientes en su manejo y en su realización.
Estos dos sanitarios son Jackson Zatokpa Coleman y sí. Corto Melay. No sé si lo he dicho bien, sí, ¿no?
Sí.
Cuéntenos un poco cuál es la formación que están recibiendo, porque creo que Jackson es en radiodiagnóstico y Corto en atención quirúrgica, ¿no?
Exacto. Jackson es un técnico de rayos que ha venido a aprender los protocolos de realización de TACs, porque acabamos de colaborar con el hospital para dotarles de un TAC. Y por otro lado, también manejar el arco en C. O sea, el arco en C es un aparato que se usa en escopia intraquirúrgica para muchas especialidades, entre ellas la urología, pero también mucho en trauma, en neurocirugía. Y por otro lado, ella es una enfermera que está en planta aprendiendo el postoperatorio de los pacientes urológicos. Y Corto también va a quirófano a instrumentarnos para aprender a instrumentar la cirugía urológica.
¿Qué impacto puede tener esta formación de estos dos sanitarios cuando lleguen a su país con las limitaciones que ellos tienen? Bueno, pero que seguro que les va a abrir un mundo de posibilidades, ¿no? Para seguir creciendo en ese hospital.
El impacto de a Corto ya le han precedido me acuerdo, 3 o 4 instrumentistas y en quirófano pues casi que no se va a notar, pero en planta sí que teníamos un problema allí de manejo de los pacientes y creo que va a ser muy importante. Y sobre todo el impacto va a ser el de Jackson, porque allí les compramos un arco de escopia y un TAC y pues el problema era que no sabían manejarlo, ¿no? Y ahora va a ir una persona que lo va a saber manejar bien y eso va a cambiar la película de muchas cirugías.
Claro, y de los pacientes sobre todo, ¿no? Que se van a ver también beneficiados esta calidad médica, ¿no?
Los pacientes, claro, claro, obviamente.
Cuénteme, doctor, la labor de Search for All, de su ONG. Yo sé que lleva años trabajando en esto y que le motiva a usted especialmente.
Sí, sí, porque es un bicho que cuando te pica te engancha, ¿eh? De hecho, bueno, como te he dicho, luego vamos allí a hacer misiones y pues prácticamente yo diría que han ido 40 o 50 personas y todos han querido repetir, ¿no? Porque la experiencia suele ser muy muy gratificante, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no, la formación, porque operar en África y en otras partes del tercer mundo va mucha gente, pero el hecho diferencial con nosotros probablemente es la formación, ¿no? Porque nos preocupamos mucho de formar a personal local, ¿no? De hecho, nuestro mayor proyecto ahora es generar un servicio de urología donde no hay, en un país de 5 millones de habitantes como es Liberia, no hay un servicio de urología como tal. Y bueno, esto es un esfuerzo ímprobo de casi $1 millón, que afortunadamente lo que es la construcción del edificio, hemos conseguido un partnership, una colaboración con la ONG propietaria del hospital, que es los Hermanos de San Juan de Dios, y hemos conseguido con ellos una ayuda económica de $350,000 para construir el edificio. Y ahora nuestro esfuerzo está en dotarlo, ¿no? Dotarlo tecnológicamente, que son 650,000 euros, de los cuales hemos invertido ya 150,000 y nos queda $500,000, que bueno, en estos 3-4 años, pues esperemos que la gente nos busque en la red, en nuestra web y nos eche una mano para cumplir este sueño.
También es importante que la gente tome nota de esta ONG, Search for All, cirugía para todos, y que pueda colaborar, que tenga claro que el destino de esa ayuda va a tener un impacto importante en esos médicos y en los pacientes.
Porque No hay intermediarios, que digo yo.
Muy bien.
Directo allí.
Usted, doctor, cuénteme, ya nos ha explicado un poco qué se deja usted a nivel personal y profesional con esta experiencia, pero ¿qué se trae?
Esto me cuesta tiempo, me cuesta dinero y me cuesta familia, ¿no? Que creo que son de las tres cosas que nos mueven aquí en el Occidente, ¿no? Pero lo hago muy a gusto, lo hago muy a gusto y cada vez más, ¿eh? Porque realmente te da un te da algo que aquí no te da operar, no te da, ¿eh? La solidaridad, como he dicho antes, es contagiosa y contaminante. A todo el que le toca, yo creo que se engancha y te da mucha una satisfacción personal que no te da aquí
el día a día, ¿no?
Curriculares o métodos o económicos, ¿no? Que son lo que aquí, pues, bueno, desgraciadamente no, también tenemos que comer y tratar a nuestras familias, pero bueno, allí, pues, trabajar por otras personas sin intención de ganar dinero o ganar currículum, pues es muy gratificante, sinceramente. Claro.
Está previsto, doctor, que se siga esto extendiendo en el tiempo, me imagino, ¿no? Que más profesionales liberianos
sí,
puedan seguir viviendo por aquí,
de hecho,
¿no?
Este año aún vendrán, ellos se van, estos dos se van ahora en septiembre y vienen en octubre dos más, y en el año que viene ya hay cinco o seis personas también por venir.
Qué bien. Pues aquí lo dejamos, dos profesionales sanitarios que van a regresar a su país con nuevas herramientas para mejorar esa atención sanitaria y quirúrgica en Monrovia, en Liberia. Y un ejemplo de cómo la medicina valenciana pues también tiene un impacto global. Doctor José Rubio, presidente de Search for All, urólogo en Vitas Valencia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Mediodía COPE Valencia y por su labor médica y solidaria. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, Carles. Hasta otra. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y en nada nos vamos y conocemos mejor el Roche Arena.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes tres veces al día durante tres minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Si te gusta la radio y te gusta el deporte, escuchas Deportes COPE Valencia.
Las tres noticias te las contó en primicia esta Santa Casa.
Última hora, noticias, las voces de los protagonistas y el mejor tiempo de opinión.
Dios, mira, una hojita y luego bullet points y poco más, ¿sabes? O sea, que
al final, la dirección deportiva, tenga el nombre que tenga, tiene los límites económicos que establezca Singapur.
Si vosotros de verdad creéis que Corberán, siendo de Cheste, no iba a coger el Valencia, pero yo salgo ya del estudio y me voy.
De lunes a viernes a partir de las 2:30 de la tarde. COPE más Valencia, 92.0 FM, cope.es/Valencia y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego para dispositivos móviles. La mejor información contada por el mejor equipo. Dirige Hugo Ballester.
Wow, Pepe, ¿de dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina, scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, Camina, kmina.com y que nada te detenga.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y tres meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si por la fibra.
Casa Eusebio, en la Gola del Perelló. Os espera este verano para ofrecerte los mejores pescados y mariscos de nuestras lonjas. En su extensa carta no faltan los arroces o ensaladas con producto de temporada y proximidad. Reserva en restaurantescasaeusebio.com o en el 96 37 89 027.
La vuelta ya está en marcha.
A 60 de metas.
Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Luis Mateos y Eri Frade.
Último puerto.
Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Se ha quedado cortado.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Dejaré mi tierra por ti.
Nos van llegando píldoras informativas de cómo va a ser ese definitivo pabellón Roche Arena, que ya está absolutamente concluido, terminado y perfecto ya para su uso y disfrute, del que ya han podido hacer, pues eso, como digo, buen uso algunos compañeros y unos cuantos privilegiados para las pruebas pertinentes y poder saber ya cómo que aquello va perfecto. Tengo aquí a mi compañero Fermín Rodríguez, que le quiero preguntar de primeras. Fermín, tú ya has estado allí varias veces, ¿no? ¿Cuántas?
Sí, pues hoy era la quinta.
¡Jolín! No.
Primera de abonado.
Muy bien, bueno, muy bien.
Para elegir la localidad, después de periodista. Luego muy estuve bien. Con LG en la inauguración, que lo pudieron ver nuestros oyentes en nuestros medios sociales.
Sí.
Para toda la tecnología, que es increíble, el videomarcador, el ojo, etcétera, etcétera. En la prueba esa que hubo para 10.000 personas, que hoy nos ha dicho Víctor Sendra, el CEO, que era para 400 y acabaron con 10.000, imagínate.
Muy bien, muy bien.
Y hoy la quinta. La verdad es que la evolución es increíble y creo que Valencia puede estar orgulloso de creo que esa instalación, Carles, va a cambiar la vida de la ciudad.
Sin duda. Por fuera, bueno, estéticamente ya impacta, parece un enorme armadillo, a mí es lo que me sugiere, esos paneles que lo cubren. Y por dentro, bueno, pues el pabellón deportivo pues es de primer nivel, pero es que insisten mucho en decir que no es solamente un pabellón, ¿no?
Claro. Es que, a ver, es una arena modo Estados Unidos, modo NBA, ¿no? Con lo que hemos estado durante muchos años viendo allí, pues Juan Roche lo ha traído a Valencia. Ten en cuenta que lo que quieren es un poco trasladar, ¿no? Exportar esa experiencia, ¿no? Que no solo vayas a un concierto, sí. No solo vayas a un partido de baloncesto, sino que vayas a pasar el día allí. O sea, que tú tengas un restaurante, diferentes restaurantes para poder comer.
Sí, sí, sí.
Desde
sí.
Una hamburguesa hasta una paella hecha leña, que los
no te creo.
Leña allí, eso es increíble. Y la verdad es que invita. Hoy llegas allí y te emocionas. Yo estoy pensando, sabes que yo soy muy basquetero, estoy con ganas de que llegue ese primer partido, sabes que bueno, va a ser contra la Virtus de Bolonia en Euroliga, imagínate.
Impactante y emocionante, y imagino también que en un punto a nuestro favor, ¿no? Porque pabellón también juega a favor del de casa, si la acústica y no y el entorno son propicios.
La Fonteta es muy ruidosa, la Fonteta sí. Y luego tú sabes que cuando hay un traslado de casa, como cuando te mudas de casa, ¿no? Siempre hay que darle vida, y en la vida es tiempo y son experiencias, emociones. Pero lo que está claro es que ya hay más de 14.000 abonados, que para baloncesto el aforo va a estar entre 15.800 y para conciertos 20.000. O sea, tú imagínate, o sea,
tremendo,
un partido de baloncesto con 15.000 personas, que es el doble de lo que cabe en el
gritando
Fonteta,
a la vez. Y en el día de hoy, en esta presentación a los medios, ¿qué es lo que a ti todavía te ha podido sorprender?
A ver, yo en las anteriores visitas, pues por ejemplo, las zonas de restauración, las zonas VIP de dentro del pabellón, la sala de prensa, todo eso no lo habíamos visto, aún no estaba acabado, ¿no? Porque estaba un poco en sí, pañales, sí. ¿No? Hoy ya cuando lo ves, pues los restaurantes que dan a la cancha. Claro, tú dices,
o sea, tú, mientras te comes la hamburguesa puedes ver el partido.
El partido,
¿sabes? Madre mía.
Y claro,
no te pierdes nada, ¿eh?
Claro, es todo como una experiencia muy potente, ¿sabes? Luego la sala de prensa es espectacular, es grande, la cantidad de pantallas LEDs que hay dentro, ya más allá del videomarcador, que es el segundo más grande del mundo, dicen.
Joder.
¿Vale? Por detrás del de los Phoenix Suns de la NBA, el anillo que bordea, el ojo de fuera, pero es que dentro hay, no sé, televisiones, habrá 1.000 televisiones.
Por todos lados, ¿no?
Por todas partes para estar viendo y disfrutando de todo.
¡Qué maravilla! También tenemos algunos datos interesantes, ¿no?, que
sí,
nos quieres compartir.
Para mí, o sea, más allá, y yo creo que lo primero hay que poner en mucho valor,
¿sí?,
lo que le aporta Juan Roche, el gran mecenas de todo esto, a la ciudad de Valencia. La inversión son 400 millones, casi 100 más de los que estaban previstos. Y un poco Víctor Sendra, el CEO, en la exposición lo ha explicado, o sea, que más allá de los conflictos mundiales que ha habido, que han encarecido las materias primas, también la pandemia, etcétera, etcétera, más allá de eso, también se dieron cuenta de que, por ejemplo, en tecnología necesitaban más, y todo eso ha ido
además todo avanza, ¿no? Claro, desde que se inicia el pleito hasta que
pero
se remata.
Roche, por ejemplo, una cosa que al Bernabéu tú sabes que le está costando mucho, que es la acústica.
Sí.
La insonorizar tiene 20 capas. Se pueden realizar dos o tres conciertos a la vez sin que molesten ni fuera ni entre ellos.
¡Ostras!
Imagínate la inversión que se ha ido haciendo para insonorizar cada espacio,
sí,
¿no? Entonces
sí,
todo eso ha ido encareciendo mucho y obviamente pues Valencia tiene una instalación potentísima. 400 millones de instalación, pero lo bueno, para lo que se quiere, la sostenibilidad, ya hay más de 1 millón de personas previstas que pasen por ahí, y nos lo va a contar Víctor Sendra, y así lo escuchamos mejor.
Roche Arena empieza hoy, y Roche Arena empieza con una grandísima acogida por parte del público, y eso sí que es importante. 1 millón de personas con ganas de venir aquí dice mucho de que el proyecto se está trabajando en la línea que toca. Nosotros podemos afirmar que tenemos el arena que queremos ahora mismo. Ese es el que podemos afirmar. De todos los arenas hemos aprendido, de todos hemos visto cosas que nos venían muy bien. Más que compararnos, ¿tenemos el recinto que queremos? Sí, la respuesta es sí. Que el impacto económico será de 150 millones de euros anuales para lo que es la ciudad de Valencia.
Parando, ¿eh? Sí. No,
más 500 empleados, es decir, esto va a ser una pasada.
Bueno, pues que tenga la afición que tenga, que da igual. Si le gusta el básquet o le gusta la música, que busque el evento de su... de su gusto y que se acerque allí.
Claro.
El siguiente, bueno, el inaugural va a ser el día 6, ¿no?
El día 6, el sábado, Nino Bravo, homenaje a Nino Bravo, con más de 20 artistas invitados y todo vendido.
Todo ya vendido, ¿no?
Sí, excepto algunas localidades VIP que están por encima de los 1.000 euros.
Pues nada, ¿tú vas a ir? ¿Vas a repetir la sexta?
No, no he tenido suerte esta vez.
Pero no tardará. Yo, mira, mi idea me hago una paella, que también se puede. Fermín, gracias.
Un placer, Carles.
Nada más temas aquí en Mediodía, en Cope Valencia.
Informado.
Esto sorprendía ayer a los vecinos de Alfafar.
Un torniquete, están pidiendo un torniquete. Jenny en las películas, macho. Buah, ahí es la palma, tres tiros, ahí diciéndole torniquetes.
Y esta mañana nos contaba esto uno de los vecinos, un hombre que se ha atrincherado en Alfafar tras disparar con una escopeta a un vecino en una disputa. Al parecer, los vecinos implicados discutieron entre ellos y uno se tomó la justicia por su mano, descerrajando al otro tres tiros de escopeta y, lógicamente, hiriéndole gravemente. Bueno, pues esto ha sorprendido a los vecinos de Alfafar. Y nos contaba esto hoy José Vicente.
Anoche oímos como tres petardazos y resulta que eran tres tiros y le dieron a un chico. Y nada, yo asomé al balcón, lo vi caer, enseguida fueron a atenderlo, vino la policía, le hicieron torniquetes, luego vino la ambulancia, luego lo intentaron estabilizar dentro de la ambulancia y nada, ya se lo llevaron. Y se ve que el chico que le pegó los tiros, había una casa de ocupas, los ocupas por lo visto se salieron y él se quedó dentro con la escopeta. Hasta ahora es lo que sabemos.
En fin, un susto enorme que todavía tiene a toda la gente allí con cierta inquietud y también, por supuesto, a su alcalde, Juan Ramón Atxuara, que ha estado muy al tanto de todo lo que está pasando para, cuanto antes buscarle solución a través, como es normal, de la Guardia Civil. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días.
Señor alcalde, cuéntenos, ¿cuál es la última hora? Porque sé que está usted muy preocupado y sin perder detalle de cómo está yendo todo el asunto. Bueno, pues para que esto se pueda resolver y que se pueda detener a este sujeto con escopeta.
Pues sí, estamos junto con Policía Local de Alfafar, junto con su comisario, que estamos acordonando la zona. Uh-huh. Parece que después de 15 horas ha llegado la autorización para entrar en la vivienda.
Uh-huh.
Entonces, pues aquí es todo un pequeño esperpento, ¿no?
Sí.
Es un pequeño esperpento de que 15 horas desde los tiros de anoche para poder entrar en una vivienda, ojo, en una vivienda que está ocupada.
Sí.
No sé aquí dónde ha estado el fallo en la cadena y si ha habido fallo, pero 15 horas para entrar, pues creemos que vamos a entrar dentro de un momento y por lo que se ha visto con los drones no vamos a encontrar nada.
¿Se sabe algo del sujeto este? ¿Es vecino del pueblo? ¿Ha ido a propósito a intentar ajustar cuentas con la víctima?
Pues no sabemos todavía, está en manos de Guardia Civil, no ha trascendido la investigación, entonces no sabemos nada. Parece que fue por una discusión vecinal. Uh-huh. y el resultado fue este, ¿no? Fue cobijado en una casa ocupada y se le pidió automáticamente permiso para poder entrar a la juez o al juez. Y no lo ha dado hasta hace unos minutos porque querían saber si realmente estaba ocupada o no. Cuando esta casa, nosotros tenemos intervenciones desde mayo del 2023 denunciando de que esta casa está ocupada y que se tapie o se tomen medidas respecto a las familias que están viendo allí que eran conflictivas.
Uh-huh. Pero no tienen relación, ¿no? O sí, con la persona que tiene la escopeta. Es que este detalle se me ha escapado a mí. Me ha dado la impresión de que él, al entrar con la escopeta, ha echado a los ocupas y no sé si es que en verdad sí que tienen cierta relación entre él y los ocupas.
Yo no soy quien para juzgar, pero de la forma que se cobija, pues creo que alguna relación puede haber.
Ya. La verdad es que es muy preocupante que alguien con este desequilibrio, porque esto no es normal, pueda tener una escopeta. También es un asunto a tener muy presente, que lo de los permisos de armas siempre es un tema muy muy peliagudo. ¿Qué le han dicho los cuerpos de seguridad, señor alcalde? Entiendo que estarán a la espera de poder intervenir. No sé si ha habido alguna negociación o algún intento entre el experto de turno y el sujeto este.
No ha habido ninguna negociación porque no sabemos si hay alguien dentro. Esto es el esperpento de este caso. No sabemos si hay alguien dentro de la casa y 15 horas después se habría dado señales de vida o se hubiera podido localizar por medio de la tecnología. De momento parece que no.
O sea, que ha podido escapar sin que nadie se entere.
Efectivamente. No se puede confirmar, pero esa es una de las hipótesis.
Claro.
Esa es una de las hipótesis. En lo que aquí están todos expectantes, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también, y nos preguntamos de por qué hemos tardado en recibir una orden para entrar en una casa que ya venía ocupada y denunciada delante del juzgado que había actividad delictiva. Entonces, ¿por qué ha tardado 15 horas en dar la orden de que se pueda entrar por si está el asesino, si no está el asesino, si no está el presunto asesino que disparó dentro de la casa? Es algo que estamos sorprendidos, ¿no? Un poco estupefactos de que es una casa ocupada y que no tenemos autorización para poder entrar. Entonces, durante 15 horas, debido a la idiosincrasia de la construcción, pues posiblemente haya podido huir.
Ya. Alcalde, ¿acaba usted de decir la palabra asesino? ¿Se confirma la muerte de la víctima?
Bueno, en la última parte de las 5 de la mañana estaba muy crítico, pero la verdad ha sido un intento de asesinato, claro.
Sí, está claro. Pues ahora lo que quedará será, primero, determinar si está todavía en la vivienda y, en segundo, ampliar ese dispositivo para intentar localizarlo en el entorno, ¿no?, de Alfafar.
Así es, y nosotros lo que nos preguntamos es qué está fallando en el sistema para que esto pueda pasar. Porque si usted lo analiza bien, ¿en qué estamos fallando para que una persona pueda ser cobijada en una casa, en una casa ocupada, que se pueda ir y que nosotros no podamos, estamos cruzados de brazos?
Sí.
Entonces, algo está fallando en este sistema.
Pues sí, una preocupación de todos, los vecinos de la zona y en general de todo el pueblo. Y, por supuesto, también de su alcalde, Juan Ramón Atxuara, que, bueno, pues una vez más se tiene que ver con temas delicados en su pueblo, lamentablemente. Señor alcalde, muchísimas gracias por tener el tema de COPE Valencia. Ojalá se pueda resolver con la mayor brevedad y que no tengamos más discursos como estos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias y buenas tardes.
Y ahora sigues en COPE. Son prácticamente las dos. Aquí estamos, como siempre, para informarte y entretenerte. Mediodía.
El Festival Renaissement acoge 6 conciertos de prestigiosas formaciones como Avocal CDM, TDM Project, Miquel Amici y Francesco Cioccali, Capella de Ministrers, la Academia CDM y un sopar del Sborcha con música, poesía y danza en San Miguel de los Reyes del 4 al 6 de septiembre. Información y reservas en renaissement.es, con el patrocinio del Institut Valencià de Cultura y Valencia Music City.
La Generalitat Valenciana llança noves ajudes per a la reactivació del comerç local i artesanal en els municipis afectats per la Dana. Si eres una entitat local, pime comercial o artesanal, pots sol·licitar-les del 25 d'agost al 8 de setembre en gba.es, perquè els comerços xicotets fan grans els pobles. La reconstrucció avança. Pla Recuperem Valencià. Generalitat Valenciana. Así, ara.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Rech 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Necesitas cercados, verjas o vallas metálicas?
En enitorival.es y en calle Gibraltar 2 de Cuart de Poblet tenemos la solución. Somos fábrica de mallas metálicas y plastificadas y galvanizadas. También postes y puertas, lo que necesites, tu cerramiento perfecto. enitorival.es.
Cambia las ventanas, ahórrate la flauta del niño del quinto y un montón de pasta en energía. Desde el Ayuntamiento de Valencia te animamos a ahorrar cambiando las ventanas con el plan doble ahorro financiado con fondos Next Generation EU, gestionados por la Generalitat Valenciana. Infórmate en gva.es.
Los Super Things y Piratix aterrizan en arena para la vuelta al cole. Del 2 al 14 de septiembre tendrás Escape Room, Meet and Greet y podrás jugar con ellos. Todo gratis. Infórmate en arenacentrocomercial.com.